proyecto importante para fomentar, ahí voy a hablar con Víctor, ¿verdad? Para fomentar la parte, ¿cómo te voy a decir? La parte de deporte, ¿verdad? Justamente ayer yo hablé con una chica muy humilde, me tocó mucho el corazón. Ella es campeona regional de kickboxing, algo así se dice, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ella es campeona regional y nunca tuvo ayuda del Estado. Nunca tuvo ayuda del Estado. Yo quiero preguntarle a Víctor, ¿cuál es su proyecto?
Bueno.
¿Y cuál fue como ministro? Como ministro, porque él estuvo una vez como ministro, ¿verdad? En la parte de deportes. Y si ellos ayudaban a esas personas campeones, por ejemplo, porque generalmente los campeones son humildes, ¿verdad? Y acá en el país no se fomenta ese tipo de deportes. Y la verdad que tiene que haber eso, tiene que haber una ayuda para ellos.
Sí.
Ella está ahora trabajando conmigo, ¿verdad? Me está haciendo la propaganda en nuestro móvil, ¿verdad? Y le siento mucho porque ella me dijo, yo tiro la toalla, yo no voy a practicar, primero porque no tengo condiciones, soy pobre, y el Estado nunca apoya al deportista. Y eso es algo muy triste, porque ella ya no tiene papá, no tiene mamá, es una chica jovencita, ¿verdad? Ella se le decía la torita, ella vive en limpio, y quiero saber qué van a hacer con ellos, qué ayuda ellos van a recibir. Y yo justamente ayer, porque me dijo, eso me tocó mucho, ¿verdad? No estoy en el ámbito del deporte, pero hay que hacer algo por la gente, por los jóvenes que quieren practicar y no tienen medios. Eso es todo, Gustavo.
Gracias, doctora.
Sí, le voy a contestar.
Gracias, chao.
Como todas las cosas, las demandas y las exigencias son muchísimas. Sí. Así como dije, el único que aporta es el tabaco, era 15 millones de dólares. Bueno, entonces, la Secretaría Nacional de Deportes está entre la espada y la pared.
Sí.
Entonces, es como que vos estás en el barco y tenés que decidir quién tiene salvavidas y quién no tiene, ¿entendés? Sí, el segundo. Entonces, lógicamente, una administración tiene que dar prioridades a lo que cree, de acuerdo a la organización, si la organización, esa federación está bien organizada, a los mejores. Yo no conozco el caso particular,
sí,
pero todo corre por el presupuesto. Por eso yo digo que si mi tema en el Senado es aumentar el presupuesto del deporte, porque si no es todo teórico y todo folclórico.
Entonces, viene el atleta, sí, pero vos no tenés...
Claro, entonces hay deportes luego que son más difíciles que en otros. Y hablando de kickboxing, karate, taekwondo, increíble, la genética del paraguayo está preparado para eso, porque todos tienen éxito en esos deportes de combate, es genético. Bueno, lo que te quiero decir nomás es que todo pasa por el presupuesto. Entonces, cuanto más presupuesto, más vamos a abarcar y más los deportistas van a tener chance. Pero hay deportes que del día A hasta que el deportista se retira son amateur. ¿Entendés? No es como el tenis, el golf, por ejemplo, que vos le ayudás 5 o 6 años y él después ya se autofinancia, diríamos, porque tiene un circuito de tenis que es profesional y le paga por jugar, el golf igual. Hay varios deportes que son profesionales, ¿verdad? Y los otros deportes, la mayoría son olímpicos. Lastimosamente, el deportista siempre necesita el recurso del, claro, Estado, sí, o de su federación o del Comité Olímpico. Entonces es complejo. Yo te puedo asegurar, hay que triplicar porque hay que hablar sinceramente, hay que triplicar, hay que ir consiguiendo objetivos en el deporte. Si, bueno, 15 millones de dólares, bueno, que sea 30, 40, 50.
Progresivo.
Máximo posible. Pero lo máximo posible no te va a llenar el 100% de las expectativas.
Pero va a abarcar a más.
Pero lógico, vas a achicar el porcentaje, sí, y de eso se trata.
Tenemos otro oyente, buen día.
Hola, muchachos, ¿qué tal?
Hola, Luis.
Hola, Luis.
Por fin voy a poder hablar con un campeón de verdad.
Ay, porque el ayer no era un campeón de verdad.
No, pero viste que esta semana de deportista fue por lo visto.
Sí, sí.
Y la mesa, pero no son campeones los que están en la mesa.
Vos sos campeón en cosas grasas.
No, nadie. No.
Qué maldad. ¿Cómo era?
Elías.
Alcalde, tanto que talla hubo los estronistas, ahora nos estamos dando que tiene lleno de puragüe por todos lados.
Sí, tenga puragüe.
Tiene. Sí. Ah, sí. Tú una red tienes.
Sí, y claro. Elías Piris, que como siempre, la cuestión social, pero todo es camuflado, siempre tirando a la izquierda.
Sí. Todo. ¿Y Chiche?
Y Chiche es así como mi patrón. Él es en Botaví, nomás anda, pero él tiene todo en el interior, todo su ganado. Eso.
El mal echado de todo.
¿Qué le querés decir a Víctor Pechi, Luis?
Y les quiero decir que, primero que nada, agradecerle la gestión que tuvo al frente del Ministerio del Deporte. Y que si el Ministerio del Deporte o una secretaría trabajara con el Ministerio de Educación, yo creo que tendríamos más deportistas a nivel de Estados Unidos. Un deporte así tipo beca, porque nosotros, yo por ejemplo, como alumno de Nacional de la Capital, a nosotros nos enseñaban deportes olímpicos, ¿verdad? Cosa que ahora ya no hay, ya no están más enseñando, sí, sino que lo básico.
Juegos estudiantiles, juegos universitarios, de todo.
Sí.
Gracias, Luis. Luis, te va a responder Víctor.
Ahora dale. No sé cómo está el tema. Pero cuando nosotros estábamos, había torneos interescolares y intercolegiales. Hay eso. Lógicamente, tampoco se puede abarcar todo el país.
Claro.
Pero, por ejemplo, ahora yo vengo de Encarnación y en el Estadio Nuevo de Fútbol se organizó unos interescolares, intercolegiales, porque es la secundaria, donde participaron todos los colegios de Itapúa y fue un éxito total. El estadio estaba lleno, con su cada colegio tenía su hinchada. O sea, yo creo eso, para que tenga el éxito completo, así como hizo Encarnación o Itapúa, diríamos, cada departamento tiene que organizar esos juegos, sí, ¿verdad? Individualmente. Y después, los ganadores, se hace una competencia entre los 17 departamentos. Vendría a ser ya el campeonato nacional que abarca
como
el país.
Como la Interliga, ¿verdad?
Que así gana, mismo.
¿Sabes qué va a ser el problema con eso en los deportes que no sea el fútbol? La infraestructura. O sea, no en todos los lugares hay infraestructura como para practicar deportes que no sea el fútbol.
Sí, pero en los intercolegiales luego se elige 6 de disciplina nomás.
Ah, sí, nomás.
No puede... No, primero luego que, por ejemplo, gimnasia o esgrima, por ejemplo, esos son... o squash, son deportes, diríamos, que se practican en muy pocos lugares y que los estudiantes no van a... Entonces tenemos que reducirlo al fútbol, al básquetbol, fútbol de salón, vóley, y hasta ahí llegamos. Sí. Y acá en Encarnación lograron meterle al tenis, cosa que es difícil en el tenis meter. Pero diríamos que con 5 o 6 disciplinas ya es algo importante, ¿verdad? Nunca vamos a tener la capacidad de... Estados Unidos, por ejemplo, que te va a becado y el deporte que quieres hacer, hay universidades destinadas a esas disciplinas.
¿Se puede popularizar el tenis en el sentido de que todavía se lo ve, digamos, como un deporte caro?
De élite.
De élite.
Sí, bueno.
¿Se puede volver más popular?
En Argentina, por ejemplo, es increíble, pero de hace 1000 años se juega... tanto en la capital como en la provincia de Buenos Aires como en el interior. Vos tenés gente campeona que salió de Tandil, de Corrientes, de donde vos quieras, de Córdoba,
de
Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, Vila. O sea, porque ellos, acá jugamos en 2 o 3 ciudades el tenis. Y así como vos decís, es complicado el tenis porque necesitas una raqueta. Es muy difícil de jugar al tenis en el sentido que 2 o 3 años... Hijo, el tenis los 2 o 3 primeros años es reaburrido porque es todo muy técnico, muy necesitas demasiados golpes que son, entonces requiere de mucho tiempo la enseñanza y después te digo, tenés que pasarte, cuando ya tenés 14, 15 años, tenés que pasarte 10 meses, ponele 9, jugando en Europa o en Estados Unidos, donde está el centro de alto rendimiento, de las grandes...
Y el que no puede ir, ya se le corta el proceso.
Y lógico, llega a los 17 años, que termina su etapa juvenil, ¿Y ahora qué hago? Dice, y nada. Si no sos un fuera de serie, sí, o no tenés el talento suficiente.
Víctor, ¿existe el codo de tenista o es un mito?
No, existió. Porque las raquetas eran de madera y algunas de metal, y no tenían el antivibrador. Entonces te vibraba y te afectaba el codo.
Eso fue lo que le pasó a Ramón Delgado, ¿verdad?
No.
¿Qué le cortó su carrera?
No, él tuvo varias lesiones, igual que yo. Tuvo lesión de muñeca, tuvo lesiones de rodilla y otras cosas. Te iba a decir, hoy en día esa lesión no existe más, porque las raquetas ya traen vibrador, son mucho más sofisticados. Pero sí, solucionamos un tema, pero ahora los jugadores de tenis, de la manera agresiva que se juega, tenés problemas de columna, problemas de cadera, problemas de rodilla, problemas de hombro. O sea que por la agresividad y la potencia que se juega y el despliegue físico que hacen. Yo te digo, yo terminé mi carrera operación de espalda.
Mira.
Prótesis de cadera.
Dejate.
Menisco de rodilla. El hombro fusilado.
Reventado.
Sí. El deporte es así, la falta de deporte es malísimo. Sí, y la sobredosis de deporte también es malísimo.
No tenés solución, vos ya me
quedo. Oye, estaba tan bien sedentario.
Sí, yo me quedo más bien sedentaria.
Víctor Pecci pudo llegar más lejos si tenía más apoyo.
Esas preguntas son difíciles y te normalmente debería haber sido así, ¿verdad? Si yo nacía en Francia, en Estados Unidos, lógicamente debería haber sido mejor, porque de un principio ya iba a tener un profesor, ya iba a tener una federación que me iba a pagar los pasajes. Sí. Toda la historieta, ¿verdad? Que requiere el tenis. Lógicamente yo nací en Paraguay, donde el tenis se jugaba en 4 clubes, los profesores que te enseñaban eran elemental nomás, te enseñaban el ABC del tenis, la competencia interna no era buena, tenías que viajar miles y miles de kilómetros para tener la chance. Entonces si vos nacés en Francia, profesor de primer nivel, preparador físico, nutricionista, a una hora la federación francesa gana fortuna, con este Roland Garros nomás ganan $300 millones. Entonces te pagan todos tus viajes, el entrenador viaja contigo, después tienen un centro en Roland Garros de primer nivel donde vos vas
entrenando. Y acá, o sea, una patriada.
Claro.
Acá una patriada.
Otra historia.
¿Cómo, para agradecerte que hayas venido, Vito, cómo fue desde el que te levantaste, desde que te despertaste, el 8 de junio de 1979? Estos son más pibes, ¿verdad?
Sí.
Yo todavía tampoco nací, pero uno pues conserva los recuerdos de... Y mi papá me cuenta.
Yo vi gracias a Gustavo Con.
Sí, y uno rememora y uno dimensiona lo que la gente te agradece aquel logro para Paraguay. Sí. Porque un pueblo sufrido celebra más fuerte sus logros deportivos. Sí, sí, son como bálsamo. Sí. ¿Se acordarán la eliminatoria de fútbol cuando nos íbamos todos frente al Panteón de los Héroes? Cuando nos olvidamos los problemas. ¿Cómo fue ese 8 de junio?
La final de... Sí. Bueno, la noche anterior no hay que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado. Lógicamente una experiencia fuerte, ¿verdad? Entonces no hay que dormir relajadísimo. Bueno, me levanté ese día y lastimosamente estaba lloviendo. Entonces la final se tenía que empezar a las 2 de la tarde, empezó a las 3 y media. Pero no era porque empezó más tarde, sino simplemente mi juego era de saque y ataque. Y al ponerse la cancha por la lluvia más lenta, las pelotas también se ponen más pesadas. Entonces mi saque ya no corría de la misma forma y enfrente le tenía a Borg, que metía todas las pelotas y tenían un passing shot que le llaman, cuando vos te vas a la red, él te pasa por todos lados, ¿verdad? Y mi fuerte era atacar y lo mejor de él era el passing. Y bueno, y recuerdo, esos son mis recuerdos, que jugamos casi todo el partido con una lloviznita y... Después, en el medio del partido, alguien se descompensó, tuvimos que parar un rato el partido. Después me acuerdo que iba perdiendo 5-2 el tercero, y ahí remonté y gané 7-6 ese set, y ahí el estadio se vino abajo. Los franceses querían que yo gane, ¿verdad? Porque Borg ya había ganado muchas veces, Y bueno, y fue una batalla 4 horas y simplemente Borm era en tierra lo que hoy es Nadal.
Ah, mira.
Sí.
Ah, mira.
Borg jugó 7
veces en
Roland Garros, se retiró.
¿Cuál era el marcante de Björn Borg en esa época?
El hombre de hielo.
El hombre de, ¿por qué se le decía el hombre de hielo?
Y porque él tiene una historia. Cuando era juvenil, cuando tenía 16 uh-huh. años, él era, tenía un carácter malo que uh-huh. en la cancha agarraba y rompía raquetas, esto que lo otro. Entonces la Federación Sueca agarró y le suspendió 6 meses.
Se fue al freezer.
Sí, no pudo jugar ningún torneo de nada y él sufrió mucho porque él, su pasión era el tenis. Uh-huh. Y dice que a partir de ese castigo él recibió, él cambió, se fue al otro. Entonces de ese día él jugaba al tenis del primer punto, llueva, juegue bien, mal, no emitía sonido ni gesto.
¿En serio?
Ni se enojaba, entonces era un, le, por eso le decían
el hombre de hielo.
El hombre de hielo, vos sos el hombre de hielo.
No, el hombre de hielo.
Víctor, ¿ganaste plata con el tenis o gastaste plata por el tenis?
No, gané, se gana, lógicamente son épocas diferentes, ¿verdad? Te voy a decir sencillo nomás, para terminar, ¿verdad? Yo gané, por llegar a la final de Roland Garros, $70,000 en premio. La raqueta me pagó por llegar a la final otros $70,000. Otros $70,000, ¿verdad? Sumales son 210,000.
Bueno, ¿para la época?
Eso después me llevó a hacer exhibiciones que también cobraba $30,000. Hoy en día, por ganar Wimbledon o Roland Garros, que yo jugué, $2,500,000 al ganador. Ahora ya va a ser 3. 3 millones le paga la raqueta, 3 millones le paga el reloj Rolex o la marca que tiene, 3 millones le paga el zapato, la raqueta, sumá, dividí y te da 15 palos.
Sí.
Y lo mío era $200,000.
Claro, abismal la diferencia.
No, sí. Pero bueno, Víctor, gracias por venir, gracias por compartir con nosotros. Lista 1, opción
43.
43, lista sí. Del Senado de la, del.